Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a, literalmente, el podcast de donde hablamos sobre libros. Un gusto estar aquí nuevamente, ya después de un periodo un poquito extenso que no habíamos hecho podcast, pero ya estamos de regreso aquí, con muchas ganas. Y Analopsi, ¿cómo estás? No te escondas.
Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Pues yo muy bien, aquí con frío.
Sí, ¿verdad?
Estás ya con dos tazas de café encima porque el frío está cañón.
Sí, estamos un poco congelados, pero aquí ya presentes y con una nueva recomendación.
Así es, una recomendación un poquito... Bueno, pues no digamos fuera de lo común, ¿no? Porque en realidad la literatura, pues, consta en varios géneros, ¿no? Y pues esto no es la excepción.
Fuera de lo común, quizás, en que habíamos estado manejando más novela negra. Últimamente habíamos estado hablando mucho de
muchas matanzas, asesinatos y todo eso, sangre. Y decidimos, pues, darle un giro, ¿no?
Así es.
Cambiar la temática y vamos a hablar ahora sobre... religión, mucha espiritualidad aquí esta noche, así que estén atentos.
Hijos míos.
No, pues eso no va a pasar porque para empezar la música no va con el tema, así que desde ahí ya.
No, para nada, pero recuerden que vamos a tratar el tema desde un punto de vista diferente y pues ya saben, tratar de hacerles el... la lectura lo más pues lo más divertida posible. O sea, no tiene por qué ser un tema aburrido. Es un libro sí iba a hablar un poco de religión, pero es más bien biográfico. Vamos a hablar de el Papa Inocencio III.
Sí, y que aparte pues también tiene ahí alguna información que la verdad desconocía, ¿no? Entonces está bastante interesante también compartirlo y pues a ver si se animan a leer este libro.
Sí, te quedas como de igual.
Sí, porque te vuelvo a repetir, no tenía yo idea de lo que había hecho este señor y pues nada, vamos a comentar aquí. Pero antes de empezar... No, pues antes de empezar ya se trabó el chat y ya me quedé atrás. Y yo estaba aquí, oye, ¿por qué no baja? ¿Y por qué no baja? Pues si es que ya bajo, ya está. No, pues sí, ya hay varios aquí comentando. Bueno, pues vamos a aprovechar entonces. Vamos a aprovechar a saludar a los que están aquí en el chat acompañándonos esta noche. Porque no había visto, te digo. Bueno, lo que pasa es que hay una actualización de la consola, pero no sé, no me dio seguridad actualizar en este momento, no voy a hacer la de malas, así que mejor ahí lo dejamos y ya con calma otro día lo actualizamos, ¿no? Uh-huh. Para no correr riesgo de que se vaya a cortar la transmisión o X cosa, ¿no?
Así es, y pues bueno, saludos a los chicos del chat y bueno, tú ya no los puedes ver tan bien, pero...
Sí, yo aquí los tengo enfrente...
¿Alguien?
Ajá.
A sí, Verónica, sí. A David, a Seppi, a Eddie.
A Movimiento Geek.
A Pase, a Space. A Movimiento también por ahí anda. Hola Gabo, saludos.
A Edgar.
A Jorge Romo, a Mr. Moto. Creo que nada más, ¿no?
A Aris. ¿A qué? Arispace, ya lo dijiste, Arispace. Arispace Game Tech Podcast. A leer El de Infierno. El Infierno ya le hablamos, no todavía, ¿verdad?
El Infierno de Dante no.
De Dan Brown.
¿Cuál dice?
De Dan Brown.
Ah, sí, ya lo leí, pero no
hemos hecho reseña. Bueno, pues bienvenidos, bienvenido entonces aquí a Nuevo Escucha, Arispace Game Tech. Y vamos a empezar, ¿qué te parece?
Bien, muy bien, empecemos.
No, pues antes mencionarles que, pues ya saben, ¿no? la temática. El podcast lo pueden encontrar en iba a decir en Twitter, en iTunes. En iTunes pueden encontrar el podcast, descargarlo, no sé, mañana, pasado mañana, cuando tengan tiempo, si no ya a lo mejor está configurado en su podcatcher. Así que ahí está el podcast.
Y también en iVoox.
Oh, cierto, que todavía no hemos hecho, no hemos visto eso de iVoox, cómo funciona. No sé, misteriosamente se creó la cuenta sola y no sé qué pasó, ¿no?
Si alguien tiene la contraseña, haga el favor de pasarla. Ah, porque sí.
Se busca contraseña, ¿eh? Hashtag se busca contraseña de iVoox.
Sí, ¿no? Pero bueno, y saludos. También habías mencionado a Edgar Román, que por ahí estuvo mandando mensajes. Y me decía, me estaba ahí pues llorando que ya regresáramos y que ya extrañaba el podcast y que pues que básicamente no puede vivir sin nosotros. Entonces,
ay, sí, ¿no?
Sí, de verdad. Estaba, por favor, por favor. Pero bueno, muchos saludos y aquí ya estamos presentes.
Bueno, es que les dimos tiempo para que hubieran aprovechado, así como hizo Luis, ¿cuál fue? Luis Pérez, ¿no? Que leyó la de el podcast, ¿el anterior, el marciano?
Sí, se lo aventó
en cuatro días, bueno. ¿Crees? O sea que sí se picó, ¿no?
Sí, claro.
No hace falta que dé su punto de opinión, ¿qué le pareció? Bueno, está feliz, ¿no? Dice que sí, sí le gustó bastante, así que qué bien por él.
Pero bueno, demos inicio a Mix.
Así es.
Ah, ya, pensé que ibas a poner cortina musical.
No. Te digo que esto es serio, es religioso.
Ah, ok, bueno. Pues bueno, chicos, vamos a tomar esto el lado serio, religioso. Bueno, no. Este libro lo leí hace mucho, mucho tiempo. Y me llamó bastante la atención porque es diferente en cuanto a que yo no conocía a este papa, no sabía todas las cosas que hizo y pues me sorprendió. Como todos saben, el próximo 12 de febrero el Papa Francisco va a visitar México, va a recorrer uno que otro estado. Y pues va a estar aquí en Michoacán. Y pues todo el mundo anda vuelto loco, andan muy emocionados. Y pues ya saben, ¿no? La popularidad del Papa, como la espuma, sigue creciendo.
Cierto.
Con cada
cierto.
Acción.
Sí, ajá. Sí. Creo que es esta semana, ¿no? No, ando un poco desorientado ahí en el tema.
Sí, el 12 llega. Y en pues Morelia, en Michoacán, va a estar el 16,
creo. ¿Ya estás lista para ir?
No me gustan las multitudes. Se van a llenar al Estadio Azteca con jóvenes y
pues, no, pero tú dijiste que iba a ir a Morelia, ¿no?
Por eso el Estadio Azteca. El Estadio Morelos.
Sí, yo digo, oye, el Estadio Azteca, ¿que ya lo movieron de lugar o qué?
Morelos. Bueno, total que le van a atascar el Morelos. Y aparte va a estar pasando por... Bueno, ya se sabía el recorrido y toda la cosa. Y desde hace meses están agotados todos los hoteles donde va a pasar. Están arreglando la ciudad, están limpiando. Todo el mundo está muy emocionado, ¿no? Y pero no, yo no voy a ir. A pesar de que estoy a, digamos, escasas 2 horas de distancia. No me gustan las multitudes, entonces... Mejor lo veo por televisión. Y bueno, no cabe duda que el hombre es una figura pública de la que se habla constantemente. Todo el mundo está ahorita enfocado, ¿no? En qué es lo que hace, qué es lo que dice, porque de repente como que saca una que otra cosa que sorprende a todo el mundo. Sin embargo, a través de la historia han habido papas influyentes, despiadados, incluso antipapas y de muchos tipos más. Pocos de ellos han sido reconocidos, como es el caso del Papa del que hoy vamos a comentarles. Y estoy segura que no sabías muchas cosas de él, así como Mix, se van a...
No, la verdad no.
Y pues empezando porque este hombre fue un personaje influyente en la historia. El libro de hoy, como ya estaban ahí preguntando en el chat desde hace rato que por qué se llama así, que no sé qué, el libro se titula El sueño de Inocencio III. Fue escrito por Gerardo Laveaga, un abogado y escritor mexicano, que se ha dedicado a publicar varios libros biográficos de corte así histórico y de materia penal. Obviamente, El sueño de Inocencio, que sale en el 2008, ha sobresalido a nivel mundial. Ay, la canción está más acá, ¿no? Más.
No, y déjate de eso, te iba a poner Aleluya, pero mejor no.
No, porque me iba a sentir como chica del coro. Bueno, Inocencio III fue un líder y salvador que aparece en el tiempo justo, pues la iglesia estaba por desmoronarse. Tanta fue su influencia que muchas de las cosas que llegó a implementar en su tiempo siguen vigentes hasta nuestros días. Vamos a ver quién fue Inocencio III. Bueno, y ahí están lanzando algunas teorías en el chat. Dice Moby que ya, hablen de los cátaros. Ahorita, en unos momentos vamos a hablar de los cátaros. Y eso no lo puedo leer.
No.
Entonces, no. Vamos a ver. Lotario de Segni nace en 1160. Y este hombre lleva una vida normal dentro de una familia italiana aristocrática. Recibe estudios como teólogo y jurista. Se destaca por ser un joven inteligente y diplomático. Además, se suma que él como que tenía una personalidad así medio soberbia, como que se creía como que el papá de los pollitos. Y una mente fría y calculadora. Lotario, a pesar de toda la preparación que tenía, se encuentra en un dilema entre elegir al amor de su vida, como la mujer con la que quiere casarse, llevar una vida normal, o, por otro lado, la decisión de tomar los hábitos, ascender en la jerarquía y llegar a convertirse en papa para así salvar a la Iglesia Católica. En sus tiempos de estudiante ya se veían como que él iba a hacer algo grande, ¿no? Él estaba seguro de sobresalir, como que lo que fuera, él iba a hacer algo importante. Así era de soberbio. Entonces, pues tiene ahí, él lleva una vida de hombre normal durante mucho, mucho tiempo. Y a pesar de tener sus dudas y toda la onda, decide pues irse por convertirse, ¿no? En sacerdote y todo esto y empezar a escalar en la jerarquía. No les quiero echar a perder todo ese rollo de cómo empieza a escalar en la jerarquía porque está interesante. Pero cuando consigue un alto cargo, ya como para ahora sí pasar a ser cardenal y poder ser candidato al papado, pues es ahí donde el nombre de su familia empieza a pesar. Y como todos saben, anteriormente los papas tenían que ser italianos y de familias importantes, reconocidas. Y pues no todos, ¿no? O sea, si tu familia no era reconocida, era así como que, pues, ¿tú qué haces aquí? No te van a dar ni chance de hablar. Entre estas familias sobresalía la Scotty, Zeñi, Colona, entre otras. Y pues así como que de a poquito llega, se hace notar y es pues electo papa. Cuando esto pasa, a ver si le suena familiar, él sale a recibir el título y todo esto, vestido únicamente con una túnica blanca. ¿Le suena la vestidura blanca? Porque antes no era así. Antes se vestían de joyas, de oro, y como tipo bling bling, ¿no? Decía el que más tuviera.
Eso te iba a decir, el bling bling, ¿no?
Sí, o sea, se colgaban todo. Era así como que parecía armadura, pero de oro. Entonces él dice, no, yo no voy a hacer eso. Él se despoja de todo, sale nada más con su como tipo batita blanca y se ordena como papa. No, bueno, más bien lo nombran papa. Cuando el hombrecito llega al papado, él decide nombrarse Inocente III y dejar atrás a Lotario de Zeñi. Empieza a trabajar para unificar a la iglesia. Aquí vamos a ver que él tiene una idea clara de que la iglesia está tan mal, tan fracturada, porque está desunida. ¿Sí han escuchado el refrán de... hasta el refrán se me fue. Es que estoy tomando rompopito, ¿no? Porque es acá de esta...
Lo que
no va acorde, ¿no? Con el tema.
Lo que une no lo separa, no sé qué. No es ese, no,
¿no? No, todavía no, manito, ahí no. El de divide, vencerás. Así estaba la iglesia, o sea, estaba tan dividida que era débil por todos lados. Tenía Inocencio, ahora ya Inocencio, tenía la teoría de que había demasiados herejes o infieles. Dentro de este grupo, pues, van los judíos, los musulmanes, los cátaros que mencionaba Gabo, y tuvaban de alguna forma la estructura, debilitando cada vez más la figura del catolicismo, que se venía dando desde hacía muchos años atrás. No era reciente, vaya. Cuando Inocencio llega al poder, no era un poder. La iglesia estaba a las órdenes de los reyes y era como su... como el títere, ¿no? De los reyes. Oye, necesito que digas o hagas esto. Ah, sí, yo voy. Y lo hacían, porque tenían que depender del dinero de esos reyes. Y pues así andaba, ¿no? La iglesia en todo esto. Cuando Inocencio pues es elegido, no tiene una edad grande, no es así pues aquí abuelito, ¿no? Entre 80 y la muerte, que casi así los elegían. Entonces muchos se espantaron, dijeron, ¡ay, no! Porque es muy joven, no va a poder llevar las riendas de la iglesia. Como que estaban en pánico, estaban paniqueados acá. Dentro de las cosas que realiza este papa, está el cambio del escudo del Vaticano. Esto no lo sabían, estoy segura. Lo que él hace es, pues en un arranque de soberbia, une el escudo de su familia con el del Vaticano. Así es. Le pone un águila jaquelada, agregando dos llaves cruzadas, que todavía hoy las podemos ver. Esas dos llaves cruzadas simbolizan lo que, más bien simbolizaban que lo que él unía en la tierra quedaba unido en el cielo. ¿Le suena?
Eso es lo que decía él.
Exactamente.
Bueno, lo que dijo, ¿no?
Entonces, ¿sabes? Y de este modo hace indisoluble el matrimonio. Ahí sí. De ahí viene lo que ustedes han escuchado en mucho, mucho tiempo y durante quién sabe cuánto tiempo más, hasta que la muerte los separe. Es así como él lo instaura como sacramento y dice, yo los uno aquí, están unidos allá, nada los puede separar más que la muerte.
Ya ven que no estaba yo nada perdido. Fue un humano el que dijo eso.
Así es, entonces, para los que decían, ¿no? Porque también hubo un revuelo cuando Francisco lanza esta... como que dice que ya va a ser más fácil la disolución del matrimonio eclesiástico, y como que medio mundo saltó, ¿no? Así como que, ¡ay, no! ¿Por qué? Y que no sé qué, y que las tradiciones...
Pues el que estaría feliz sería la gaviota con Peña Nieto, ¿no?
Exacto.
Con el problemilla que anda por ahí también.
Sí, está cañón el chisme que se traen ahí entre ellos, pero pero ¿quién sabe ahí cómo anda? Y ahorita se nos cae la transmisión, ¿no?
No, porque la transmisión está hasta acá.
Bueno. Entonces, esto es lo de las cosas que hace, ¿no? Además, también esto les va a sonar conocido, determina que los judíos deberían llevar un distintivo amarillo para distinguirlos de los demás. ¿Les suena? ¿Dónde han escuchado eso de que deben de llevar algo amarillo para que se distingan? Porque son diferentes según esta creencia. Además, establece la naturaleza de la comunión, es decir, que el pan era Dios.
La hostia, ¿no?
Exactamente.
Hostias.
Entonces, también él dice eso, ¿no? Como que por medio de esto estamos, pues ya saben, es Dios, chalala y no sé qué. Además, lo que él hace es instaurar la confesión como método de sometimiento por el perdón de los pecados. Por si no sabían lo que a tanto católico anda atormentando, que ¡ay, me tengo que confesar! Denle las gracias también a Inocencio III, que fue el que lo instauró. Y entonces, pues ahí era así como que o te me portas bien o no te voy a perdonar.
¿Ya fuiste a confesarte?
¿Eh?
¿Ya fuiste a confesarte?
¿Eh? seguimos.
Confiésate.
Además, no, espérate. Además, lo que hace es ampliar el credo, lo modifica. Esta simple oración cambia por completo la creencia de la gente, y van a ver por qué. Los cátaros creían que el mundo invisible era creado por Dios, por su Dios. Entonces, lo que hace Inocencio es... No, a ver, vamos a ver. El credo nada más decía que Dios había hecho lo visible. Entonces dice, no, ahí me le borras y le añades que Dios creó lo visible y lo invisible. De esta forma, lo que eso, hace es como
eso,
decir...
Eso viene en el credo, en el ¿cómo se llama esa cosa?
Sí, en la oración, en el credo.
La oración, el rezo, dice, eso.
Sí, el que rezamos actualmente o el que se reza, los que van a misa. Así
pues eso ya tiene mucho tiempo, desde que hice mi comunión.
¿Hiciste
¿Te imaginas?
Comunión?
Sí, yo
míralo.
Sí.
Míralo. Pasa las fotos.
Y no recuerdo el credo, ¿eh?
Sí, pues así dice. Dios creó lo visible y lo invisible. Esto lo hace para darles un golpe bajo a los cátaros, ¿no? Para decirles, ándale, también mi Dios creó lo invisible. Entonces, mi Dios es más poderoso porque creó lo visible y lo invisible. Entonces, como quien dice, como que era una forma de absorberlos, ¿no? Así como que, mira, mi Dios puede hacer lo mismo que tu Dios, igual y lo puedes aceptar como tuyo. Entonces, como que así de poquito a poquito iba ganando gente, iba unificando, que ese era precisamente el sueño de Inocencio, una iglesia unificada. La iglesia trataba ya desde antes de controlar, ya desde siempre trataba de controlar al rebaño, pero no siempre lo lograba. Es así como desde tiempos de Gregorio VII, que cambia Pues uno de los formatos más conocidos, ¿no? También esto les va a sonar. Gregorio VII exige el celibato entre sus sacerdotes para evitar la herencia entre sus familias. Así los bienes se quedaban en y para la iglesia. Esto fue antes de Inocencio, cuando Inocencio, precisamente por eso Inocencio, tenía que decidir entre casarse con su querida o pues decirle así como que pues hasta aquí llegaste porque tengo que salvar al mundo y a la iglesia. Y pues bueno, esto era lo que se hizo, ¿no? Y aquí viene un cambio muy importante, pongan atención. También Gregorio VII anunció que el Santo Padre, o sea el Papa, era vicario de San Pedro. Fíjense, de San Pedro. O sea, era Papa, después San Pedro y después Jesús, Cristo, Dios. ¿No?
¿Cómo en ese orden?
Sí, o sea, viéndolo de abajo para arriba. O sea, de cuenta sería sacristán, todos los demás, no sé qué, no sé qué. Hasta arriba está el Papa. Sacristán. Me afecta el rompo. Bueno, sí. Hasta arriba está el Papa. Después seguía San Pedro y después Dios. ¿Ok?
Ok.
Anunciado por Gregorio VII. En la homilía de Inocencio III, igual este me dice, no, ahí bórramele. Él anuncia que el Papa es el mediador de Dios y los hombres. O sea, me borra San Pedro, lo hace pum, le dice hasta un lado. Y que él es el vicario, pero no de Pedro, sino del mismo Jesucristo aquí en la tierra. Y de esta forma, él como Papa es investido de poder de atar o desatar en la tierra lo que se ata o se desata en el cielo. ¿Cómo ven? Tampoco sabían, ¿verdad? Entonces, pues así, ¿no? Le da así como que el empujoncito a San Pedro. ¡Pum! Y queda en la jerarquía igual, como les decía, sacristán, obispo, arzobispo, cardenal, todos ellos, Papa, Jesucristo, punto. Ya no hay más, es directo así. Con este ascenso que se autoproclama Inocencio, logra darse más poder. Por esos tiempos la iglesia era frágil, como ya les mencionaba, y muy vulnerable a los reyes y gobernantes de Europa. Quien más dinero tenía era quien mandaba al Papa. Lotario logra cambiar los papeles. Con ciertos planes, que no les puedo contar cuáles son, logra manipular a los monarcas de tal forma que él hace que su palabra sea la ley. Además, conoce y trabaja. Bueno, esto de que su palabra sea la ley, literalmente, o sea, digamos como que él lo ve como si estuviera jugando un ajedrez y los reyes eran sus piezas. Tenía que conseguir que las enemistades entre unos y otros le favorecieran a él. Entonces ahí andaba Inocencio de corre y ve y dile, ¿no? Así como que y ahora le corro con este y le armo este plan, y ahora me voy con este y le armo este plan. Entonces ahí andaba conspirando con cuanto se encontraba para poder conseguir él más poder. O sea, iba de un lado a otro, pero siempre viendo para su ranchito, siempre para él. ¿Para qué? Para conseguir más poder. Y además conoce y, digámoslo así, trabaja con Domingo de Guzmán y con Francisco de Asís, que van a decir, ¿y esos qué? Son relevantes porque son los fundadores de los dominicos y los franciscanos. De ahí nacen, ¿no? Esos son los inicios, los fundamentos de todo esto.
Sí, que ya luego en el próximo podcast, bueno, no en el próximo, pero en los futuros episodios vamos a tocar también el tema de Francisco de Asís, ¿no? Para ahí tenemos algo en la lista mágica.
sí, claro. Y el poverelo le decían, o sea, él como el pobre, ¿no? Que de hecho, y como adelanto, no se sabía si era pobre o era esquizofrénico, pero bueno. Además, Inocencio ordena cruzadas para recuperar Tierra Santa y pues irse ahí apropiando de uno que otro tesoro que encontrara. Crea un sistema para vigilar a los cristianos por medio de los dominicos y todo esto así, ¿no? Como entre tipo policía, padre policía y algo así, que digámoslo así, como que va sembrando las bases para lo que sería la futura Santa Inquisición. Ya no en sus tiempos, sino más adelante. Sus decisiones y su poder lo llevan a tomar, pues como que ciertos rumbos que disgustaban a muchos y que van a poder ustedes pues leer. Hay muchísima de historia en este libro. Nos describe la vida de Lotario primero, obviamente la primera parte.
Sí, esa parte me parece interesante, ¿no? De cómo fue ascendiendo en la iglesia misma y pues todo lo que tuvo que pasar ahí, ¿no?
Y te lo dice, o sea, digámoslo así, como que no le fue tan difícil ascender. Y como, o sea, se cuenta, como que a él se le ofreció todo en bandeja de plata. Como que le dijeron, ahí está tu nombramiento, lo tomas o lo dejas. Del otro lado estaba la mujercita, el amor de su vida, con la que llevaba enamorado quién sabe cuánto tiempo, y lo mismo, ¿no? Aquí estoy, lo tomas o lo dejas. Y eran sus decisiones. Nos va enseñando como al hombre lo que era antes, sus conocimientos, sus miedos, sus dudas y sobre todo sus creencias. Porque cuando lean el libro, eso es lo que más les va a sorprender: las creencias que tenía Lotario de Señi. Después, ya en otra parte del libro, nos va mostrando a un Inocencio ya maduro, lleno de confianza, demasiada confianza en sí mismo, diría yo, y su poder absoluto. Porque de ser, es lo que hizo, vaya. Se vuelve frío, intolerante, ambicioso y autoritario. Vaya, deja la autoridad, se convierte en autoritarismo. Sin embargo, debemos reconocer que hoy en día la iglesia le debe mucho, demasiado, de lo que es hoy en día. Digámoslo así, como que sin él muchísimas cosas no serían hoy. Simplemente lo del poder. Él logra eso, él logra dominar a Europa sin levantar las armas. O sea, simplemente jugaba con la mente de los demás. Era así, era tan manipulador que podía ir y hablar tantito con un monarca y de repente ir y nombrar a otro monarca y andar así, como que jugando con ellos. Todo para poder convencerlos, para poder ser como que aliado de unos y de otros, pero por el bien común. Este era el sueño de Inocencio: unificar la iglesia, hacerla poderosa, hacerla crecer, pero créanme que se van a sorprender de sus creencias, porque ahí van a ver que hasta cierto punto Inocencio nunca dejó atrás a Lotario. Y pues nos tiene muchísimo de historia, como les decía, pero muchísimo. No se van a cansar con todos los
personajes. Sí, en poca palabra, Inocencio no era tan Inocencio.
Nada de inocente. Y digámoslo así, como que sus pensamientos, o más bien sus creencias, eran más bien, es que no era tan papa, haz de cuenta que dice, era como un presidente.
Dice Romo, el chamuco vestido de blanco, comparte esa opinión.
Yo sí
comparto esa opinión.
Es que me sorprende que de llegar y tener un todo derruido, llega a construir tanto, llega a ser tan tan fuerte, ¿no? Tan poderoso y tan intocable. Eso es lo que me sorprende. Pero van a poder escuchar van a poder leer muchísimos personajes como Ricardo Corazón de León. Van a poder leer cosas de Constantino, de cómo se van formando poco a poco los franciscanos y los dominicos, de las teorías de San Francisco de Asís, de otras teorías acerca de la descendencia, de si hubo o no descendencia de Inocencio III, nos habla de órdenes, de los caballeros teutónicos, templarios, hospitalarios, benedictinos, o sea, hay muchísimo de historia, no se van a cansar. Es un libro muy bueno, no es nada aburrido, porque no decir, ay no, historia y que no sé qué, no te lo cuenta de una forma aburrida, al contrario, o sea, es tanto que te emocionas y vas así como que, wow, yo no sabía eso, ¿a poco eso hizo? O sea, entonces, si él hizo esto, ¿quién hizo esto? Y le sigues leyendo, o por qué, o cómo logró convencer a Corazón de León, o qué es lo que hizo. Eso es lo emocionante de la historia.
Gratia plena Maria gratia plena Maria gratia plena.
Sí, la verdad que sí, comparto también la opinión de Movimiento Geek. Es un tema muy, muy delicado esto de la religión y pues...
sí, bastante.
Pero siempre pues respetando el punto de vista y las creencias de cada uno, ¿no?
Así es.
Particularmente.
Siempre mucha sobre controversia. Sobre todo eso, ser tolerantes con los demás y
ser también de mente...
respetuosos con las creencias de los demás.
Sí, también ser, pues, ya en estos tiempos de mente abierta, ¿no? O sea...
Sí. Pero sobre todo no lo vean como un libro religioso, no lo vean, porque no lo es, la verdad, no lo es. No lo vean como un libro que ataca a la iglesia, porque tampoco lo es.
No, porque como comentas, es biográfico.
Biográfico e histórico. Exacto. Pero con tintas de novela.
Exactamente, ahí está.
Pero van a poder leer el por qué la imagen de Cristo es la que tenemos, o más bien la que todos...
la que nos han mostrado.
Exacto. Cómo se coordina junto con otras órdenes para poder trabajar, pues eso, o sea, lo que él quería era como el bien común. Entonces, no se lo vayan a perder, por favor. Esta es la recomendación del día. Esperamos les haya gustado. Y pues nosotros nos pasamos a retirar.
Así es. Fue breve, conciso, concreto, al punto. Y esta es la recomendación de la semana, así que lean Sueño de Inocencio.
El Sueño de Inocencio III.
Y a ver, no soy el único. Movimiento Geek también dice que la religión es la mentira más larga, no sé qué se dijo, larga o larag. En fin, pero volvemos a repetir, respetamos cada quien sus creencias. Y pues como dice Ana, nos pasamos a retirar. Nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, literalmente el podcast lo encuentran en iTunes. Reseñas, corazones aquí en el podcast. Nos pueden encontrar en @analopsi en Twitter.
Y @... ¿Ahora cómo te llamas? Es que me quedé...
Sí, es como me ando cambiando de nick cada semana, no sé qué. Mixtega, @mixtega 360. Ahí me pueden encontrar. Ajá,
@mixtega 360.
Así es.
Ahí nos pueden encontrar. Y pues les agradecemos a todos por estar aquí. A los que escuchan en diferido, muchísimos saludos y que tengan bonito día, bonita noche.
Así es, así es. Es que ando buscando algo para salida, pero no encuentro nada.
Canta, Mixtega, canta.
Vamos a cantar.
La de Tengo un corazón con agujeritos. Para todos los chicos del chat.
Canta tú mejor.
No. No, yo respeto mucho al público, entonces por respeto a ellos no canto. Que cantemos juntos, dicen.
La 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 la.
Ay, sí, ajá. Dicen.
La 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 la.
Sí, que cantemos lo de corazones. Y el Eddie.
La 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 la.
Sí, pídele de corazoncito. No me la sé, si no se la cantaba. Solo sé esa de tengo el corazón con agujeritos. Y ya, es todo lo que me sé.
Vámonos, nos vemos en el próximo episodio. Esto fue literalmente el podcast.
Adiós, chicos. Mix.
Chao, descansen, pasen buenas noches. Nos vemos en el próximo. Próxima semana, ¿no?
Próxima semana.
Así es. Ciao.
Bye.